Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, queridos radioescuchas, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona, iniciando un nuevo mes, claro, de este año 2021, con una nueva trayectoria docente. En esta ocasión nos acompaña el maestro Fernando Bon Rosas, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias a ti por invitarme.
Muchísimas gracias. Les comento, el maestro Fernando Bon Rosas es profesor investigador adscrito al Departamento de Ingeniería Bioquímica del Centro de Ciencias Básicas de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro, ¿cuántos años son los que ya se cumplen aquí a usted laborando en la universidad?
Ya cumplí 33 años. El próximo enero ya son 34.
33 años entonces de trayectoria docente. Entonces los invito a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS para conocer algo de estos 33 años de nuestro invitado, el maestro Fernando Bon Rosas. Quédense en esta frecuencia 94.5 FM. Comenzamos el GIS. Quiero comentarles sobre nuestro invitado. Él es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Culiacán y maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Bueno, entre otros cargos ya los estaremos platicando más adelante. Por lo pronto con esto he querido comenzar, pues para luego en este primer bloque del programa vamos a tocar este punto precisamente de estas áreas de investigación, estas áreas de interés de nuestro invitado, cómo es que surgió el gusto por ellas. Pero antes de eso, primero vamos a platicar, maestro, ¿en dónde nació usted y quiénes conforman su familia?
Mira, yo nací en Culiacán, Sinaloa, en 1958, una familia de 9 hermanos, yo soy el tercero, y viví ahí en Culiacán hasta los 22 años, y ya posteriormente me salí y ya en Ciudad de México estuve 2-3 años, en Querétaro, y pues aquí en Aguascalientes ya 30 y tantos años. Sí. Y actualmente estoy casado con 3 hijos, felizmente casado, o bien ya bien establecido en la vida familiar.
Excelente. ¿Qué fue lo que lo trajo aquí a la ciudad de Aguascalientes, maestro?
Mira, había un compañero que fuimos de la licenciatura, que él vino de Durango porque buscaban gente con posgrado para los maestros que se iban a contratar en la universidad. Uh-huh. Y a él le ofrecieron que viniera, y ya él fue el que después me invitó a mí para bien. Que yo también fuera parte del grupo del Departamento de Ingeniería Bioquímica para ser maestros.
Ah, excelente. ¿Y qué tal le pareció la ciudad cuando usted llegó?
Fíjate, hace 33 años era una ciudad relativamente pequeña. Sí. Y la universidad era a la orilla de la ciudad y era hasta un poco alejado ir, pero siempre me pareció una ciudad espléndida en cuanto a los servicios, la tranquilidad, el movimiento ordenado que tenía la propia universidad. Yo he estado en universidades privadas. Sí. Trabajé en el TEC de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana, y me tocó conocer varias universidades públicas, y la sensación es que la Autónoma, aunque sea una universidad pública, tenía todo el nivel de esas universidades privadas que en ese tiempo sí. Uh-huh. Se marcaba algo de diferencia.
Así es. Y entonces, bueno, ya nos comentaba que compañero suyo pues lo invitó acá, ¿no?, a incorporarse. ¿Fue así entonces como usted llegó a ser profesor o cómo fueron estos primeros pasos para llegar a la docencia aquí en la UAA?
Resulta que cuando llego aquí a la universidad hay una carrera nueva que se llama Ingeniero Bioquímico. Okay. En donde sí había maestros para las áreas básicas, pero no para las áreas aplicadas. Entonces, en aquel tiempo, el maestro Hugo Lizalde se dio a la tarea de buscar en los centros de posgrado de México recién egresados que quisieran participar como maestros aquí en la Autónoma. Entonces, fue que en el Durango contrató a algunos maestros. Uh-huh. Invitó a unos maestros, ya vinieron, y como era carrera nueva, pues había plaza. Y de esos compañeros, uno de ellos fue el que me comentó de que había la posibilidad de, por un concurso de oposición, ganar esa plaza, y fue que yo estaba en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, y se me hizo atractivo, y vine a probar, y ya fue que quedamos por acá.
Muy bien. ¿Y qué es lo que ha significado para usted la docencia?
Bueno, en la historia personal estaba de estudiante, los maestros hacían mucho hincapié en que había que pensar en la industria como ingeniero, pues a uno nos están recordando que la industria es la que más contrata ingenieros. Y me puse a prueba un año y fracción, de trabajar en una industria. Y en ese trabajar en la industria, pues me di cuenta que mi vocación no era tanto para eso. Uh-huh. Y yo siempre había sentido admiración por los maestros con posgrado, como que se me hacía que tenían una visión mucho más profunda de las áreas de conocimiento. Uh-huh. Y fue que me animé a hacer el posgrado. Y ya en el posgrado ya era más fácil que nos contrataran como docentes. Entonces, desde ahí uh-huh. ya empecé a tomar como modelo a los maestros que me daban clases, y eso creo que me sirvió para cuando ya me decidí a dedicarme a la docencia, pues tener un proyecto más fuerte y que me hiciera sentir mejor. Y así fue como llegué a docente, y no me arrepiento. Creo que uh-huh. fue de las mejores decisiones.
Sí.
De haberme cambiado a la docencia.
Excelente, ya son pues sí 33 años hasta ahora de trayectoria. Y pues todavía quedan otros más, ¿no? Me imagino.
Pues a ver qué dicen los estudiantes o el cuerpo también.
¿Verdad?
Pero sí, ya
eso sí.
Estamos en esa etapa.
Muy bien. Ahorita, bueno, mencionaba de este posgrado, ya lo refería también al principio, esta maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Para, bueno, cerrar con este primer bloque del programa, precisamente, bueno, de estas áreas de investigación de su interés, maestro, desde antes, bueno, primeramente que estudió la ingeniería bioquímica y luego ya llegó esta maestría, ¿qué fue lo que lo llevó a estudiar esta disciplina?
Bueno, como que no sé si será compartido por muchos, pero yo siempre tenía la curiosidad de saber cómo se hacen las cosas industrializadas, desde un refresco, una cerveza, una mayonesa, un jamón, y se me hacía mágico la transformación que se puede hacer de los alimentos o de los seres vivos que están en la naturaleza, transformarlos sí. en estas cosas tan diferentes, y pues era una curiosidad. También la parte de nutrición siempre me ha sido muy, sí. me despierta mucha curiosidad, o sea, como algo, pero ya que lo como, ¿qué pasa dentro de mi cuerpo con los componentes que van en eso que como para que me permitan estar vivo y funcionar? Entonces, como que ese gusto me salió más o menos innato. Entonces, ya cuando se salen posgrados, ya muy especializados en esto y ya con una visión más técnica, más científica, pues uh-huh. Se hace muy atractivo dedicarle 2-3 años más para especializarse en eso. Y también es otra de las muy buenas decisiones, creo que hice, para uh-huh. poder sentir que profesionalmente estoy en lo que me gusta y lo que quiero hacer.
Perfecto, maestro. Y precisamente, bueno, de estas áreas, ¿verdad?, de investigación, ya hay algunos artículos publicados, pero de eso ya hablaremos más adelante. Los invito a que continúen con nosotros en el GIS, aquí en Radio Universidad 94.5 FM. Nuestro tema de hoy, trayectorias docentes, con el maestro Fernando Von Rosas.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Comenzamos el segundo bloque del programa Trayectorias Docentes. Es nuestra emisión, esta primera del mes de septiembre del año 2021, con el maestro Fernando Von Rosas. Él nos acompaña en esta ocasión. Les recuerdo, es profesor investigador adscrito al Departamento de Ingeniería Bioquímica del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Son 33 años ya que se cumplen de trayectoria académica. Y maestro, para este segundo bloque, platíquenos qué fue lo que más ha facilitado su trabajo como docente, como académico aquí en la institución, y pues cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentó cuando usted se incorpora aquí a la UAA.
De las cosas que ahí me sorprendieron mucho cuando vi a los estudiantes que teníamos, era lo comprometidos que estaban. Me tocó darle a partir de la segunda, ser maestro de los segunda generación de ingenieros bioquímicos, que casi que fui maestro exclusivo de esa carrera los primeros años, y los estudiantes eran excelentes, de los que no había que exigirles nada ni, ni estar detrás de ellos para que cumplieran. Y eso hace muy fácil el gusto por ser maestro. O sea, como que no se batalla por la motivación. Y además de que tenían mucha capacidad. Entonces, yo me sentía muy bien de que a ellos prestaban atención y querían aprender más o hasta a veces me exigían más. Y pues bueno, eso crece uno como maestro y se siente uno muy motivado para con ellos corresponderles a las expectativas. Y aparte, bueno, relativamente estábamos en una generación que podíamos comunicarnos muy bien. Teníamos una buena relación maestro-alumno, pero también así de amigos, de compañeros.
Sí.
Que yo creo que eso fue mucho de lo que me dio estabilidad emocional y sentirme parte de Aguascalientes. O al menos estando dentro de la Autónoma y en el campus,
sí,
me sentía muy bien acompañado, o me sentía como en casa o familia. Entonces, estos estudiantes generalmente traían mucho entusiasmo o empuje, y eso hacía que se desarrollaran cosas nuevas, que en ese tiempo pues era muy motivante para pues para estar ahí. Además de los compañeros maestros, que también todos fueron cordiales y me aceptaron muy bien, y integramos grupos de deportes o de convivencias fuera de la misma UBA, en donde pues era muy cordial la convivencia, sobre todo en esos tiempos donde la universidad no era tan grande, y coincidíamos en casi todos los eventos, o en la cafetería, los pasillos, y esa sensación de integración fue muy bien para esa etapa de estar empezando aquí en la UBA. Y de las limitaciones, como te comenté ahorita, dentro de lo que es esta carrera de ingeniero bioquímico, requiere una infraestructura muy grande de laboratorios, tanto obra civil como en cosas de materiales, equipos, y pues iba empezando y como que fue gradualmente llenándose esas necesidades, pero de entrada tuvimos que muchas prácticas de laboratorios hacerlas en el Tecnológico de Aguascalientes, o estar haciendo visitas a empresas para poder que conocieran y practicaran más los estudiantes, que tuvo también su atractivo y sus ventajas, pero sí fueron como unas limitaciones de esos primeros años en los que una carrera requiere pues más inversión o tener una visión de cómo se va a ir incrementando la infraestructura para que los estudiantes reciban pues una formación de calidad.
Sí. Y como ya comentaba, esta pues era relativamente nueva, ¿no? La carrera de ingeniería bioquímica aquí en la universidad. Y bueno, de esos tiempos a ahora, maestro, pues ya me imagino, ¿no? O sea, un gran cambio, ¿no? Hablando no nada más a nivel infraestructura, por ejemplo, con esto de los laboratorios, sino también por los planes de estudio, los estudiantes. Me llama mucho la atención que comenta de cuando comenzó y que los estudiantes que eran comprometidos y que tenían la motivación y eran muy entusiastas hacia su carrera. ¿Cómo considera usted que los estudiantes son ahora? O sea, ¿siguen con ese mismo compromiso, ese entusiasmo?
Bueno, a lo mejor el entusiasmo y la energía y las ganas y pues ya se enfocan en cosas diferentes. Mira, un dato que a lo mejor mucha gente no sabe. Dentro de lo que es esto de intercambio académico,
sí,
donde más estudiantes buscan ese intercambio y hacen ese intercambio son los ingenieros bioquímicos. Y como cosa especial dice uno, ellos lo ven como crecimiento, hacen muy buen papel, ¿eh? Cuando han ido a Francia, a Estados Unidos, a diferentes países, aún aquí en México, el nivel que llevan, su desempeño, muy bien, o sea, siguen manteniendo eso, pero ya enfocados a otra cosa. A lo mejor cuando llegué aquí a Aguascalientes para los estudiantes, la idea de un posgrado era la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que eran ciudades más grandes que podían ofrecerle un posgrado o una experiencia profesional más intensa que la que había aquí en Aguascalientes, pero ya para las nuevas generaciones, pues ya a lo mejor Ciudad de México ya le suena muy limitante y prefieren buscar culturas
cruzar fronteras.
Entonces se mantiene el entusiasmo, pero ya enfocado a los tiempos actuales.
Perfecto. Ahora, bueno, maestro, vamos a tocar el punto sobre pues el trabajo docente, publicaciones u otras experiencias que le hayan sido significativas a lo largo de estos 33 años. Por ejemplo, yo comentaba en el bloque anterior y con respecto, bueno, obviamente a su área profesional, que ha participado como autor y coautor de algunos artículos publicados en la revista Investigación y Ciencia, que se edita aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y también, bueno, usted se desempeñó como jefe del Departamento de Ingeniería Bioquímica de 2014 a 2017, y desde 2009 a la fecha se desempeña como coordinador de Academia de Biotecnología y Alimentos. Si le gustaría compartirnos algo más sobre esto y, no sé, algunos otros actividades que hayan sido destacadas o importantes para usted.
Claro que sí. Mira, cuando llego y está esta situación de que la carrera apenas tiene poco de que se había creado, mucho del enfoque fue pues hacer manuales de prácticas de laboratorio. Uh-huh. Entonces, nos tocó a los que íbamos adelante o de pioneros en desarrollarlo, y ya para muchos laboratorios que inicialmente no había suficientes prácticas, o las prácticas que se hacían los alumnos no eran lo suficientemente interesantes o formativas para ellos. Entonces, esa parte a mí me dio mucho gusto, y todavía muchas de las prácticas que se desarrollaron en esa primera etapa de ingreso ahí al agua, uh-huh, siguen siendo tomadas para las generaciones actuales. Entonces, como que eso en la parte docente me dio mucha satisfacción y mucha actividad creativa. En cosas de investigación, yo mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría fue con la soya. En un tiempo la soya se le consideró así como la panacea para poder conseguir fortificar alimentos. Sí. Entonces, la deficiencia principal en los alimentos, en la alimentación de países como México, es la cantidad y calidad de proteínas. Entonces, la soya era como que en aquel tiempo la gran esperanza para resolver parte de esta problemática. Y en eso, pues, llegué aquí a Aguascalientes, hice proyectos en esos temas, uh-huh, utilizando aditivos o diferentes mezclas de diferentes formas de soya. Y, pues, bien interesante, pero la soya, como que a la mucha gente todavía no le convence y no se, uh-huh, sí, no se ha puesto a consumirla. Entonces, ya quedó. Además de que Aguascalientes es un lugar donde, pues, no hay soya. La soya, uh-huh, no es producto de aquí de aguas.
Exacto.
Lo que sí es que hay mucha leche, o sea, por ser una cuenca lechera, fue lo que parecía que podía ser más interesante para los estudiantes y para la institución o para la sociedad de Hidrocálida. Entonces, aquí estuvimos haciendo cosas con lácteos, sobre todo de las cosas que más nos pedían era que viéramos cómo evitar el fraude cuando se adicionan agua o suero de leche a la propia leche para hacerla pasar como leche total. Entonces, lo que llaman el bautizado de la leche, que a los productores y a los procesadores pues les causa conflicto cómo poder detectar ese fraude. Sí. Entonces, estuvimos haciendo algunas investigaciones relacionadas con eso, y pues a muchas empresas les fue atractivo, y sí lo tienen ya como un método de control de calidad en lo que ellos hacen. Después fue esta etapa donde estuve como jefe de departamento varios años, y realmente la administración y la investigación no se llevan, o al menos yo no podía con las dos, o me dedicaba a seguir investigando, o mejor sí, me dedicaba a la administración, y sí, pues me retiré o me alejé, y todavía creo que sigo algo retirado de lo que es la investigación, y ya he estado más en cosas administrativas como esto de la jefatura. Ya estuve creo 12 años como jefe de departamento, y de coordinador de academia pues otros 12 años. Entonces, como que ese tipo de actividades pues requieren tiempo y esfuerzo, y ya la sí, parte académica se va disminuyendo, y siento que, bueno, dependiendo de las necesidades y las circunstancias, pues hemos tratado de cumplir con lo que la universidad nos solicita.
Así es. Comentaba que usted está ahorita como coordinador de academia, y además, por supuesto, está esta parte de las clases, ¿no? ¿Cuáles son las materias que imparte actualmente, maestro?
Mira, nuevamente imparto una que se llama Bioquímica de los Alimentos.
Muy bien.
Otra que se llama Análisis de los Alimentos. Otra que se llama Análisis Sensorial de los Alimentos. Y otra que se llama Sistema de Gestión de Calidad, HACCP o HACCP. Son las que últimamente he estado impartiendo.
Muy bien. ¿Se manejan ahorita, bueno, por la situación de la pandemia, ¿no?, a distancia? ¿O sí hay estudiantes que pues tengan que venir aquí a hacer algunas prácticas de laboratorio? ¿O cómo ha sido ahorita la experiencia ante esta situación con respecto a su labor docente?
Sí, lo que se hizo el semestre pasado fue que se estuvo dando tanto la teoría como laboratorio de manera virtual durante lo que es propiamente el semestre. Cuando termina el semestre, en el periodo intersemestral, se hacen las prácticas de laboratorio, no al 100%, de manera parcial y considerando las más significativas.
Sí.
A los estudiantes se les ofrece, no se les obliga, y de una manera optativa, opcional, ellos asisten a la universidad, al laboratorio, y ya de manera física, presencial, hacen las prácticas. Y eso llena un poco esa falta de experiencia de laboratorio, que en un ingeniero bioquímico es muy importante que su perfil sea para trabajar en laboratorio. Y ya, sin ser parte obligada o formal del curso, se les ofrece y lo han aprovechado, al menos en la carrera de ingeniero bioquímico, en los semestres que llevan laboratorios importantes, o más o menos de los relacionados con su especialidad, para que asistan y tengan la experiencia de hacerlo. Y ha sido en un porcentaje de aproximadamente el 50-60% de los estudiantes que sí, en el caso conmigo, que sí han asistido a esas prácticas presenciales en este periodo intersemestral.
Muy bien. ¿Considera que ha sido complicado, difícil, retador trabajar en esta nueva modalidad?
Sí, tanto para los estudiantes como para los maestros. Uno como maestro, que fue completamente presencial, toma los modelos de los maestros que nos dieron clase para uno darle clase a los estudiantes. Entonces, como que eso ayuda a que, sin ser de formación docente, yo tengo una experiencia vivencial de cómo enseñar las materias que imparto o que me han impartido. Y cuando me dicen que soy virtual, pues yo nunca había tenido maestros virtuales.
Sí.
Entonces, como que, ¿cómo aprendo a ser maestro virtual sin serlo? Que la universidad nos ha apoyado mucho y nos está apoyando, para llenar esa limitación, esa laguna. Y a los estudiantes yo creo que les pasó lo mismo, como que todos venían de experiencias presenciales, y ser estudiante virtual, pues también para ellos debe ser algo complicado al principio.
Sí, complicado, retador, pero sí, pues no nos queda más que adaptarnos a los cambios, ¿verdad?
Exacto.
Bien, maestro. Sí, perdón, ¿iba a comentar algo?
Sí, no, algo que manejamos mucho los que estamos en las áreas químico-biológicas es que Charles Darwin es así como un ícono en nuestra formación.
Sí.
Y lo que frase que él usaba mucho es: el que no se adapta, se extingue. Entonces, pues hay que adaptarnos a estos cambios.
En el último bloque del programa ya hablaremos sobre cómo usted valora la experiencia de laborar aquí en la universidad, el aprendizaje que ha sido para usted más significativo, aspiraciones o metas en puerta y algún mensaje o frase de reflexión para los que nos están escuchando, pero será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Los invito a que continúen con nosotros en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
El Departamento de Formación y Actualización Académica le invita a consultar el más reciente número de la revista Docere, integrado por 7 artículos con la participación de 9 autores, quienes de su experiencia en las aulas como docentes y tutores comparten el conocimiento logrado, así como su interés en la investigación para mejorar la comprensión sobre el aprendizaje de los estudiantes. En Algo sobre el DEFA, se destaca la formación docente como una actividad fomentada en la UAA desde su fundación, así como los principales logros obtenidos en esta materia. En Tema de Interés, se exponen 2 textos en el ámbito de la educación superior. El primero desde la disciplina de la música, con un análisis de aquellos factores que influyen en la memorización del dictado melódico tonal en las clases de solfeo. En el segundo escrito se comparte la experiencia surgida durante la implementación emergente de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad en línea y del proceso creativo en una asignatura del área de diseño de interiores. En El docente y su entorno, se incluyen 2 propuestas. En una se presenta la herramienta gráfica denominada la Tabla de Planeación Estratégica Musical para la sistematización del estudio en fomento a la concientización del proceso de aprendizaje del estudiante. En la otra, se plantean los resultados obtenidos de la observación respecto a las estrategias metacognitivas de enseñanza que promueven 3 profesores del bachillerato en las clases de matemáticas. En la sección Modelo Educativo y Profesores, se revelan los aspectos más elementales de la cátedra Alfonso Moreno,
un espacio formativo a través de la interacción de los estudiantes de música con artistas invitados de talla nacional e internacional. Al final de este número, encontrará en Ver y Leer la recomendación del libro Entornos Personales de Aprendizaje, Claves para el Ecosistema Educativo en la Red, obra que propone una interesante perspectiva sobre el conjunto de elementos que intervienen en la construcción del propio aprendizaje y su inherente vinculación entre el desarrollo de un entorno personal de aprendizaje y las tecnologías de la información y la comunicación. Le invitamos a consultar el número 24 de la revista Docere en su versión electrónica disponible en la plataforma de la Red de Revistas Académicas de la UAA, revistas.uaa.mx, y seleccione Revista Docere. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el último bloque del programa Trayectorias Docentes. Es nuestra emisión de hoy con el maestro Fernando Von Rosas. Él nos acompaña en esta ocasión para compartirnos algo de estos 33 años de labor docente aquí en la institución. Les recuerdo, él es profesor investigador adscrito al Departamento de Ingeniería Bioquímica del Centro de Ciencias Básicas de la UAA. Es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Culiacán y maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Para este bloque último, maestro, antes de despedirnos, ¿cómo valora la experiencia de laborar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes?
Una experiencia excelente. O sea, ahorita ya se maneja esto de ambientes de trabajo buenos, regulares, malos, y la universidad, bueno, sale que está bien, pero desde que yo estuve aquí, siempre he sentido que el ambiente de trabajo es muy sano, muy cordial, muy respetuoso, y invita a querernos superar. Entonces, como que la misma institución, a través de varios programas de formación docente o de apoyo para hacer estudios o estancias, pues siempre ha habido la apertura. Entonces, académicamente y profesionalmente, se siente uno que está al nivel de lo que los tiempos actuales están sucediendo. En las áreas químico-biológicas, los cambios que ha habido en biotecnología, en genética, pues han sido muchos y muy rápidos. Que para los que están fuera de la docencia, posiblemente lo vean lejano, pero quienes estamos en áreas docentes o de investigación, o estamos participando en alguna actividad académica, uno siente que está actualizado, pues, claro, todo el tiempo.
Así es. Sí, es importante no dejar esa parte. En cuanto a su área, ¿no? Digámoslo así, obviamente siempre estar actualizados, pero también en esta parte, ¿no?, de la didáctica, cómo adaptarse a los nuevos tiempos, continuar impartiendo las materias, pero en una nueva modalidad.
Y todo eso, para muchas personas les suena increíble que sí. Estoy en casa y estoy cumpliendo con darle clase a los alumnos, y no se imaginan cómo funciona un sistema así, de que los estudiantes en su casa y yo en la mía, y estamos pues interaccionando para esta enseñanza aprendizaje, ¿no?
Exactamente. ¿Y cuál considera, maestro, que ha sido su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria de vida académica?
Más significativo, pues todo ha sido significativo. Yo a veces le digo que ya soy hidrocálido por adopción y me siento muy identificado y muy en los mismos valores o en la misma frecuencia de la gente originaria de aquí, y en especial la Ciudad Autónoma de Aguascalientes, y cada uno de los centros tiene como que su personalidad o su forma de actuar y de convivir. Entonces, pues yo siento que me he adaptado bien y que estamos con esa forma, aplicándola y haciéndola que funcione, tanto en nuestra labor docente como en la labor del ciudadano de aquí de la ciudad. Y pues es bueno eso de adaptarse o salir de las zonas de confort a veces para generar un mayor desarrollo personal. Entonces, claro, pues en casi todos mis aspectos me siento muy, muy integrado.
¿Y quedan algunos proyectos, metas, aspiraciones en puerta?
Bueno, ya ahorita por la edad y por los tiempos estos de la pandemia, como que sí hay limitaciones. Además de que hay muchos chavos egresados, los mismos alumnos que dicen, tienen mucho potencial para ser maestros o para ejercer su carrera, que a lo mejor ya uno debiera pensar en dejarle la estafeta a las nuevas generaciones. Pero bueno, 1, 2, 3 años más quizás, pues tratar de hacer con decoro la función de maestro y sentir esa sensación de que estamos sembrando en tierra buena, como son sí. estudiantes que tenemos ahí en la Autónoma, y que después se los encuentra uno en los pasillos o en un centro comercial, en algún evento, y el gusto de verlos, uh-huh. o que siente uno, que ellos sienten al verlo a uno, por haber sembrado cosas positivas y estar cosechando lo que en ellos sembramos.
Exactamente, siempre en lo que nos desempeñemos, dar lo mejor, ¿no?, de cada uno de nosotros. Sí. Y sobre todo esta parte, ¿no?, la satisfacción que le deja a uno por haber, como dice usted, ¿no?, sembrado, por haber apoyado, ayudado a otras personas, en este caso a los estudiantes, pues para que ellos se formaran no nada más en profesionalmente hablando, sino también de manera personal.
Sí.
¿Algún mensaje, frase de reflexión, maestro, que quisiera compartir a nuestra audiencia? O si tuviera algún libro que rija su vida, un libro favorito, algo que quiera compartir con los maestros que nos estén escuchando.
Sí, sí. Bueno, a mí eso que te comentaba ahorita de Charles Darwin, de que adaptarse o morir o si no se extingue, me sirve mucho así de referencia, así cuando tengo situaciones un poco diferentes a las cómodas, como para decirlo, pues en la evolución ha demostrado que eso sí nos hace mejores personas, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, social. Entonces, me sirve mucho así para muchas situaciones. Aquí Darwin, ¿qué diría? O la frase uh-huh. de Darwin, ¿cómo se aplicaría? Y me resulta muy, pues muy así, de sabiduría personal. Y de libros, pues hay Fernando Sabater, tiene uh-huh. varios libros. Hay uno que se llama Las preguntas de la vida, que también como reflexión y como para darle un poco de estructura a muchas cosas cotidianas o del mundo, se me hacen también muy recomendable, pues sobre todo en parte de esa que estamos ahorita medio filósofos ya con la edad,
sí.
De ahí salen muchos temas.
Perfecto, maestro, pues no me queda más que agradecerle por habernos acompañado en esta ocasión. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha terminado, pasa muy muy rápido, pero bueno, le agradecemos por habernos acompañado en esta ocasión y compartir pues parte de estos 33 años de trayectoria docente.
No, al contrario, gracias a ustedes, son muy amables.
Muchísimas gracias. A nuestra audiencia le agradecemos por haberse quedado con nosotros esta media hora en el GIS. Nuestra emisión de hoy, Trayectorias Docentes, con el maestro Fernando Von Rosas. Mi nombre es Sara Mireya Carmona y los espero en la próxima emisión, miércoles 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.